sobreviviente de la dictadura en La Pampa y queríamos saber, a ver, en principio, qué opinaba de este día, su análisis, su reflexión. Buen día, Raquel, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, acá estoy con Mariana.
La audiencia también.
Bueno, estás en Pico, ¿verdad?
Sí, sí, acá aislada.
Ah, mirá.
O sea, no por tema de aislamiento por algún contacto, sino que por una responsabilidad ciudadana mía, porque además la franja etaria nuestra,
ajá,
¿viste? Sí. Hace que tengamos que cuidarnos, o sea.
Mira vos,
bueno. Por eso no estoy viajando ni he ido a Santa Rosa y estas cuestiones, pero
claro.
Nos quedamos en casa, pero no nos callamos la boca.
¿Y qué tenés para decir, Raquel, en este día?
Bueno, como cada 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, reafirmar la lucha en todo el campo popular por todos los derechos. Y este año en particular, por ejemplo, desde el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos, que yo integro también, cada 10 de diciembre, viste que se hace una actividad que se llama Alto el Fuego.
Sí.
En este momento, dijimos que la consigna para este año fuera salud y derechos humanos. Uh-huh. Porque justamente diciembre nos está sacudiendo muy fuerte en esta lucha por ganancia de derechos, que es la batalla de todas las batallas que se está dando justamente estos días en el Congreso, que es por la ley del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Una lucha y una demanda en salud que se le ha negado en forma sistemática a las mujeres, y esa negación, como en tantos casos, ataca a los colectivos más marginados y de menores recursos. Entonces decimos que diciembre arde y verde en las calles, en las plazas, en las redes, porque se está jugando un gran partido. Entonces, esto lo ponemos por encima de todo en este momento. Porque, digo, cada lucha o cada ganancia de derechos siempre se dio con una pelea fuerte en las calles. O sea, ningún derecho le fue regalado ni al pueblo argentino ni a ningún pueblo. Entonces, por otro lado, también tenemos esta pandemia que nos atraviesa, y en este mes de diciembre se conmemora también la lucha contra el SIDA,
sí,
que ha quedado silenciada en muchos casos, y gracias a Dios también hay noticias de un avance con otra vacuna, y que sumado a las pérdidas de vidas que produce el SIDA en todo el mundo, hay que sumar la de la pandemia del COVID. Y también son, pandemias que atacan a la gente, a las personas, afecta a los pueblos en la desigualdad. Y si no se achica la brecha, no hay posibilidad de achicar los números estos que alarman, ¿no? Entonces se requiere de solidaridad y responsabilidad, sobre todas las cosas. Y porque, lamentablemente, siempre te dan números, y estos números son personas, son familias, son seres queridos, y no podemos naturalizar que estas cosas nos sigan pasando, ¿no? Bueno, por otro lado, reafirmar como cada 10 de diciembre esto que decimos, como hemos acuñado este año, que nos tapamos la boca pero no nos callamos, ¿no es cierto? Repudiar siempre el accionar de las fuerzas que nosotros decimos de inseguridad, que cometieron tantos delitos contra los ciudadanos en todo el país, apenas arrancada la pandemia, como pasó con Facundo Astudillo Castro, como Luis Espinosa en Tucumán, como Florencia en San Luis, como ocurrió acá en La Pampa, el ataque al chico Vivandelli en la comisaría de Hacha. O sea, todas esas cosas que tenemos que desterrar, ¿no? y reivindicar, como siempre, a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, decir que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, que fue son 30.000 y que fue genocidio, repudiar todas las los ataques que viene teniendo esta democracia, como el acuartelamiento en la puerta de Olivo, con gente armada, eso repudiarlo enfáticamente, y también con aquella conformación de esa mesa de los militares, que y otros que cuidados en supuestos reclamos genuinos, ¿no es cierto?, quieren arrancar prerrogativas para ellos, piden la reconciliación porque no quieren que los juicios sigan adelante. Entonces son ejercicios de presión y de apriete a esta democracia, y encima avalados por parte de la dirigencia política, que no está a la altura para sumarse y en forma conjunta repudiar esto que nos estuvo pasando, ¿no? Bueno, nosotros en el camino de la búsqueda de memoria, verdad y justicia, saben que estamos atravesando la instancia de llegar a un tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad aquí en La Pampa, que tuvimos una audiencia preliminar este mes y que en definitiva se comprometió el tribunal o nos informó que supuestamente en abril del próximo año podríamos estar dando comienzo al juicio, que todavía no sabemos por la cuestión sanitaria, puede ser virtual o puede ser mixto, a lo mejor en algunos casos virtual, en otra cosa presencial, depende cómo venga la cuestión sanitaria, donde están los imputados son De Bartolo, Jauregui, Baraldini, Grepi, Fiorucci, Reina, Rifaldi. Jauregui falleció, nosotros queremos que se produzca toda la prueba, porque a esta altura del partido nosotros vamos por memoria, verdad y construcción de historia, porque la justicia se va desbuscando un poco, porque lamentablemente los imputados llegan a los juicios con arrestos domiciliarios, o ya no están, y lamentablemente de las 196 víctimas que somos en esta parte, yo contabilicé recientemente que ya no están entre nosotros 72, o sea que nos están quedando 124. Nosotros vamos a seguir batallando para que haya justicia para todos, porque si los compañeros no están, que la familia sepa y sienta que ha habido justicia, ¿no? Uh-huh. Bueno, el juicio, una de las cosas que nosotros planteamos es que no se desiste ningún testigo, que todo el que quiera dar testimonio tenga el derecho a hacerlo, y que también se preserve quien no quiera dar testimonio porque no está en condiciones de salud, porque se siente revictimizado, no lo haga, pero que sí se lean las declaraciones anteriores de otros juicios. La novedad que, bueno, en este juicio se van a juzgar dos delitos sexuales, uno cuya víctima es nuestra queridísima compañera Estela Maris Barrios, que tampoco está entre nosotros, y otra, un señor Norberto Ponce. No se van a juzgar los abusos cometidos contra el resto del colectivo de mujeres, eso quedó en suspenso. No sé si en un cuarto juicio se dirá hacer o no. Bueno, la integración del tribunal hasta aquí es el mismo, o sea, van a estar el doctor Triputi, el doctor Díaz Lacaba y el doctor Aguerrido, y vamos a tener la misma fiscalía, o sea, la estructura es más o menos la misma. El grupo nuestro de trabajo como querella también, que gracias a Dios se conformó un grupo muy sólido en el juicio anterior, estamos con Franco Catalani. Maxi Corroinca nos estará acompañando en forma remota porque se fue a vivir a Río Cuarto.
Ajá.
Y bueno, aspiramos a que se desarrolle como en anteriores etapas y que tengamos castigos ejemplares y seguimos en este camino.
Raquel,
bueno, la verdad que nunca alcanza el para hablar del tema de derechos humanos el 10 de diciembre.
Raquel, ¿qué puedes contarnos de estos represores que van a entrar en este juicio? Porque por ahí son apellidos que no son los más conocidos,
bueno,
por ahí, de algunos de ellos.
Por ejemplo, bueno, Baraldini ya es un viejo conocido, uh-huh. Que zafó del primer juicio por estar prófugo, que fue el jefe de la subzona 14, que después fue condenado en el 2019 y que teniendo arresto domiciliario por su cuestión etaria y de salud, nosotros lo encontramos en Buenos Aires violando su arresto domiciliario y que por ese motivo después fue a cumplir prisión efectiva, que ahora está otra vez gozando de domiciliaria por la cuestión del COVID. Después está Grepi, que también fue juzgado en los dos juicios anteriores. Fiorucci, que en el juicio anterior, en el transcurso del juicio, fue apartado por las cuestiones de salud. Para nosotros sigue siendo imputado. Como yo digo, si así se han apartado del juicio, las pruebas que se produzcan, porque no son inocentes, son culpables. Reynard también ya tiene dos condenas, esta sería la tercera, y Rifaldi, un caso nuevo, que era el jefe del departamento del D2, el departamento de inteligencia de la policía en la época de la dictadura. El caso de Baraldini y Rifaldi, sus defensas pidieron que también fueran apartados del juicio por cuestiones de salud. Nosotros, las querellas y las fiscalías, apelamos y está por decir, justamente ayer nos informaron del tribunal, porque nosotros pedimos que se haga una pericia de parte, porque la defensa presentó un certificado médico de los médicos propios.
Ah, qué vivo.
Claro, el tribunal se expidió diciendo que se piden los peritos de la corte.
Claro.
Que sabemos que todo esto viene dilatado por la cuestión del COVID, que se han suspendido las actividades, pero entonces solicita que, de no ser posible, se haga en alguna clínica este peritaje. Bueno, esto entonces quedará a resolver. Esto lo sabemos, es muy nuevito, y esperamos que participen, o sea, que no queden fuera, porque son, creo, artilugios, bueno, obviamente, son todas las herramientas que con las que cuenta la defensa para que zafen.
Claro.
Nosotros no queremos que tengan cárcel común y efectiva, es lo que aspiramos.
Y ahora todas las denegaciones de prisión domiciliaria que se han dado en los juicios en provincia de Buenos Aires y en Córdoba, ¿no serían antecedente válido para nosotros acá?
Yo te digo, acá Reina también está con arresto domiciliario porque la unidad penitenciaria lo tenía alojado en la enfermería y con lo de la pandemia tenían que disponer de ese ámbito y por eso lo mandaron a la casa. Y una barbaridad, porque vos no me vas a decir que no le van a poder asignar otro lugar dentro de la penitenciaría.
Con la bandina y todo. Sí.
Sí.
Claro, porque es absurdo.
Tienen todos los privilegios. Sí. Eso es lo que yo entiendo, que son siguen siendo privilegiados y tienen todos los derechos. Te digo, como lo dije también en el día de la audiencia preliminar, se celebra llegar a este tercer juicio, que somos el único país, creo, en el mundo que está haciendo esto, a pesar de que reneguemos de que los juicios sean lentos, tenemos este tipo de juicios y se celebra, ¿no? Y también que las víctimas sean escuchadas por un tribunal es muy importante, porque es la posibilidad que tenemos de contar nuestra verdad, y que con todo el respeto, y que quitarnos una mochila que hemos cargado durante tantísimos años, y los imputados tienen el derecho también de ser escuchados, de tener su defensa, cosa, oportunidad que no se le dio a los 30.000 compañeros que asesinaron impunemente, se llevaron la vida de ellos, no se sabe dónde están los niños, las muchas madres y abuelas parten sin saber qué han hecho con sus hijos, con dónde están sus huesos, dónde los enterraron, dónde llevarle una flor. Bueno, esos son los privilegios que le da a estos tipos vivir en democracia. Una democracia que ellos mismos escupen, porque son los mismos que después se acuartelan en la puerta de la Casa de Gobierno o forman la mesa esta, digamos, para pedir la...
Del ejército,
la mesa de enlace, ¿viste?
Sí.
¿Qué va a ser? Pero nosotros estamos dispuestos a dar todas las batallas en todo el camino. No hay reconciliación posible hasta no saber el destino de cada uno de los desaparecidos, de los niños, apropiados, que haya justicia para todas las víctimas. No puede haber reconciliación. Y justamente también se cumplieron 35 años del juicio de la Junta.
Claro.
Donde fueron condenados 5 de los 9 comandantes responsables, ¿no? Que ese fue el puntapié inicial, con una decisión política de Alfonsín, pero con un reclamo de los organismos de derechos humanos, de las madres y de las abuelas que se plantaban en la plaza rondando cada día, que no bajaron los brazos, que enfrentaban a los milicos a caballo en esas plazas. Después, lamentablemente, vinieron las leyes de obediencia de vida y punto final, que por las cuales tuvimos que tener ese paréntesis, porque la lucha no se abandonó, y en el 2003 pudimos retomar las denuncias, los juicios. Justamente hay que saber también y decir que Baraldini fue uno de los carapintadas que se alzó contra el gobierno de Alfonsín en aquella oportunidad, que después se profugó, o sea que no es un tipo cualquiera. Y también decir que Jáuregui, el que falleció, fue uno de los que formó parte del operativo Independencia con la matanza en Tucumán. Esta gente después, claro, lo mandaban acá a La Pampa, así como vino Jáuregui, también vino Baraldini, porque era como un espacio más tranquilo, entonces que pasaban desapercibidos. Y ustedes preguntaban por estos imputados, porque ¿qué pasa? De Bartolo y Jáuregui estuvieron en La Pampa después del 76. Por ese motivo hay, por ejemplo, víctimas que no van a formar parte de este juicio, porque viste que en el primer juicio fuimos muy pocas las víctimas, porque se había iniciado una instrucción previa en Buenos Aires, o sea, la instrucción del primer juicio se hizo en Buenos Aires. Se había comenzado, quedó trunca por el tema de la ley de obediencia de vida y punto final, y después en el 2003, yo me acuerdo que el 6 de enero del 2003 fui a hacer la denuncia a Comodoro Py, pedir que se hiciera, yo aspiraba que fueran aunque sea juicios por la verdad, como se estaban haciendo en La Plata,
claro,
como hacía Chicha Mariani.
Sí.
Ese mismo año, en agosto por ahí, se derogan las leyes, se retoma toda la instrucción, y Rafeta nos dice, nosotros le pedimos que incorporara todo el listado de compañeros víctimas, y nos dijo que esa instrucción ya estaba terminada, y que si queríamos incorporarlos a todos había que iniciarla de vuelta y se iba a demorar demasiado, que mejor elevar esa parte a juicio y después seguir con la segunda parte. Mm. Bueno, pasaron 7 años para llegar a tener la primera parte del juicio. Y en el segundo juicio fuimos 240 las víctimas y ahora 196. Esa diferencia es porque hubo un montón de víctimas que fueron por hechos anteriores al 24 de marzo del 76.
Claro, de la AAA.
Claro, exactamente. Mm. Como ocurrió con el colectivo de los compañeros siloístas, el Servicio Provincial de Salud, los médicos, los profesores de la universidad y algunos de la UTN, que nosotros fuimos detenidos en enero del 75, después a nuestro decano que se lo llevaron el 23 de marzo del 75, y digo, fue el primer preso político en democracia en esta provincia de La Pampa, porque de eso también se habla muy poco.
Claro.
Cuando decimos, hablamos de derechos humanos y lo que pasó en La Pampa, durante décadas se dijo que acá La Pampa había sido una isla, que acá no había pasado nada, y estamos hablando de que fueron juzgados ya 18 represores por 240 casos, o sea que lejos de ser una isla y no haber pasado nada, porque éramos una provincia con 140 o 150 mil habitantes, o sea, éramos muy pocos habitantes para la cantidad de hechos que ocurrieron, ¿no? Entonces, también las responsabilidades políticas de la época debieran ser juzgadas. Y por estos días estamos celebrando que en Bahía Blanca están juzgando los crímenes de la AAA, donde, por ejemplo, se juzgan a los matones de Rodolfo Ponce, que era un diputado sindicalista de Bahía, que se había instalado en la Universidad Nacional del Sur y en la Tecnológica, donde mataron a justamente un compañero que es Carlos David, se está jugando, digamos, jugando ese caso. Y nosotros acá en La Pampa tenemos que recordar que las víctimas de la UTN, nosotros en enero del 75, digamos, nuestra universidad tecnológica había nacido como una delegación de Bahía Blanca. En el 74, cuando vienen las nuevas autoridades, se constituye en universidad regional en formación y queda, se escinde de Bahía, o sea, pasa a ser autónoma, ¿no? En formación, pero en enero del 75, Carlos Aragonés, que era diputado nacional, presidente de las 62 organizaciones de acá, él hace venir a esta gente de Bahía Blanca, que eran los matones de Rodolfo Ponce, justamente, para que se hicieran cargo de la universidad. Porque, ¿qué pasó? Los sindicalistas aspiraban a tener una universidad propia para, digamos, los trabajadores, o sea, sus afiliados.
Claro, se lo plantearon a
General Perón, y Perón dijo que ya había una universidad obrera y que era la tecnológica, y que era para todos.
Claro.
Bueno, ellos no se quedaron conformes y quisieron apropiarse de la UTN, y por eso Aragonés trajo a esa gente y que hicieron una intervención. Nosotros hicimos una toma pacífica de la universidad. Finalmente fuimos detenidos y apartados todos los directivos, los no docentes, profesores, y hubo una persecución a todos los estudiantes que participamos de esa toma, y de hecho después fuimos vueltos a detener a mí en el 75, en diciembre, me detienen, otra vez una patota que entró armada en la casa donde vivíamos, las fuerzas conjuntas de la policía con el ejército, ahí vino Baraldini. Entonces, hablemos también de las responsabilidades políticas que hubieron acá.
Por supuesto.
Y también me acuerdo, me acuerdo y tengo el recorte, porque yo hice una denuncia en el año 2006 contra Aragonés, que se investigara también a Marín, Y fue la causa de la 246/06, donde declararon más de 20 testigos. Durmió el sueño de los justos de esa causa. En el juicio no nos hicieron lugar, porque dijeron en Bahía Blanca que las expresiones de Aragonés eran las de un hombre público que manifestaba lo que pensaba. Él manifestaba, el diario La Reforma era el organismo de difusión.
¿Y tu testimonio cómo lo consideraban? Si las de él eran declaraciones públicas,
claro,
las tuyas que eran.
También, pero él decía que nosotros éramos zurdos, trapo claro. rojo, perteneciente a la Cuarta Internacional en plena vigencia de la AAA. Era destino de cárcel segura. Claro. Con ese criterio Videla también era un hombre público. ¿Viste? Pero bueno, Aragonés seguía siendo el presidente del PJ acá y todo ese silencio y esas complicidades. Cuando en diciembre del 75 a mí me están secuestrando acá en el lugar donde yo vivía, Aragonés y Marín habían viajado a Buenos Aires a entrevistarse con Ángel Federico Robledo, que era el ministro del Interior, y le plantearon, pedían una intervención al gobierno de la provincia y decían que los ministros no eran idóneos porque tres habían formado parte de los gobiernos de la dictadura anterior de Onganía, y que uno había formado parte de los hechos en la Universidad Tecnológica con los marxistas, nos estaban denunciando.
Sí, visión ortodoxa peronista que piensa que se éramos, puede, claro, que se puede juntar marxistas con onganistas, claro.
Sí. Entonces, bueno.
Raquel, nos quedan dos minutos.
Se me fue la
media hora, pero te estamos escuchando atentamente.
Bueno, chicos.
No, es obvio lo que voy a decir, pero siempre agradecemos tu testimonio. Es impresionante, memoria viva, y no, nunca le esquivás a brindarlo y compartirlo.
Sí, totalmente, porque saben que, como yo digo, que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y además, una cosa que quiero, yo siempre cuento, y a lo mejor soy muy reiterativa, porque yo no quiero que la historia la cuenten a su antojo nuestros victimarios. Uh-huh. Yo quiero que la historia la contemos nosotros y que cada uno se haga cargo de la partecita que le toca. Porque, como siempre decimos, el golpe no fue militar, fue cívico, militar, eclesiástico y judicial, porque todos colaboraron. Entonces, lamentablemente, y sabemos bien que el objetivo fue económico, ¿no? Como ocurrió en toda Latinoamérica. Así que seguir construyendo memoria, sobre todo para las generaciones, para los más jóvenes, que son los que tienen que tomar la posta, y seguir militando por la ganancia de derechos, y que hoy sea todo verde y que sea ley.
Vamos, ¿no? Todavía.
Eso es lo que queremos. Bueno.
Sí, Raquel.
Además,
gracias, Raquel.
Agradecerle a las pibas, que en las plazas, en las calles, en todos lados, levantan fuerte esas banderas, y en esta lucha de los pañuelos verdes por el aborto legal, seguro y gratuito, no hay grieta, no hay ideología, porque nada la separa. Después puede haber otras discusiones dentro de los movimientos feministas que van más allá, pero en esto hay consenso y hay mucha garra. Así que bueno.
Gracias, Raquel.
Y una cosa. una cosita más a los diputados pampeanos,
sí,
¿no? Que estén a la altura, que no se dejen presionar y que no mezclen la ideología, digamos, religiosa con lo que es el derecho a la salud, que lo dejen de lado por una vez, sean coherentes, porque ninguna mujer va a estar obligada a abortar, uh-huh, pero sí le vas a estar negando el derecho a quien por alguna razón decida hacerlo. Así que a los diputados, por favor. Bueno, un abrazo.
Un abrazo, Raquel.
Un abrazo enorme.
Chau.
Bueno, chau.
Chau.